Hoy, bueno, abandonamos un poco el Evangelio de Lucas para centrarnos en el Evangelio de Juan, en esta realidad de María junto a la cruz de Jesús, ¿no? Era lo que correspondía en este tiempo de Semana Santa, de recordar el misterio pascual, de muerte, resurrección y vida, ¿no? Bueno, y vamos a entrar en todo lo que es el Evangelio de Juan para poder comprender mejor ese texto de María junto a Jesús en el momento de la crucifixión, ¿no? Nosotros, como hicimos con el Evangelio de Lucas, vamos a introducirnos en lo que es el Evangelio de Juan, ¿no? El Evangelio de Juan fue escrito después del año 85. Es el Evangelio más que se escribe después de los otros. Es el Evangelio más nuevo. En ese sentido, no es un evangelio que narra toda la parte de la misión de Jesús, sino que es un evangelio para los creyentes, ¿no? Es un evangelio con una profunda reflexión teológica y el autor, bueno, se basa también en los escritos preevangélicos, recoge tradiciones, contribuciones y las va fundiendo unas y otras de manera coherente, ¿no? Y luego viene la obra del redactor que hace sus correcciones, sus adiciones, es decir, va puliendo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan lo podemos dividir en dos grandes partes y un epílogo, ¿no? La primera parte es el libro de los signos, donde nosotros vemos los milagros obrados por Jesús como signos del Mesías, ¿no? Entonces, de la obra del Mesías, cómo Jesús a través de estos signos va adelantando su obra. El primer signo es casualmente el que el evangelista pone como iniciativa de este signo a María para que ya Jesús comience su misión, ¿no? Y es el signo de las bodas de Caná, de la multiplicación del vino en esa boda donde había empezado a faltar un elemento imprescindible de una fiesta y de una fiesta judía, ¿no? Luego viene la curación de ese hombre que está 38 años esperando ser puesto en la piscina de Bethsaida, ¿no? Luego la multiplicación de los panes ante una gran multitud hambrienta que lo está escuchando. Y otro signo que fue de la liturgia de hace unos domingos es la curación del ciego de nacimiento, ¿no? Una curación muy, muy importante y luego algo muy entrañable para Jesús, que es la resurrección de Lázaro, ¿no? Ayer en el Evangelio contemplábamos cómo Jesús va a la casa de Lázaro, de Marta y de María, sus amigos, y María que le limpia, digamos, los pies a Jesús con un perfume muy, muy caro, ¿no? Esto dice que los judíos querían ver a Lázaro y también perseguirlo porque era el signo del milagro de Jesús, ¿no? Y eso lo contemplábamos ayer en el Evangelio. Y luego la segunda parte que Juan, bueno, el evangelista, separa este libro, tiene la segunda parte que ya es el libro de la hora, ¿no? Cuando ya ha llegado la hora de Jesús y se lo ve a Jesús en la última cena con sus discursos de despedida y luego la pasión, la resurrección y una conclusión que Juan dice que bueno, que todo esto se ha escrito para que se crea, pero que no se ha escrito todo lo que ha hecho Jesús, porque si no sería imposible narrar todo en un libro, ¿no? Y posteriormente viene el epílogo, que es cuando junto al lago de Tiberíades, ya en Galilea, está Pedro y Pedro está preguntándose qué va a ser del discípulo amado, ¿no? Y Jesús le dice que no se preocupe del otro, sino que se ocupe de su misión, que es apacentar a los corderos o a los corderos de Jesús. Y por otro lado, también la pregunta de Jesús si lo ama, ¿no? El tema fundamental de este evangelio es que Jesús es el enviado de Dios, ¿no? Que vino a este mundo para revelarnos a Dios como Padre, ¿no? Y aparece un tema fundamental desde los primeros versículos, desde el primer capítulo, que es el origen divino de Jesús, ¿no? Es la encarnación del Verbo. Y este origen divino en el mismo Evangelio aparece como incompatible con la humildad del origen humano de Jesús, ¿no? A tal punto que ni siquiera sus hermanos, dice en el capítulo 7, no creían en él, ¿no? Juan es un evangelio para creyentes, es un evangelio para rezarlo, para penetrar en el misterio de Jesús, pero desde la fe, ¿no? No es un evangelio como los sinópticos que nos invitan a la misión. Este evangelio sin duda nos invita a nuestra misión, pero a nuestra misión más profunda, que es nuestra misión de creyentes, ¿no? De comprender el misterio de Jesús, de no ser como Juan lo va a poner, de no ser como los hermanos de Jesús o los parientes de Jesús que no creían en él. Por eso se va a resaltar mucho la figura del discípulo amado, la figura de la madre y la figura de María Magdalena y de las mujeres. Es decir, es un evangelio donde resalta la importancia de la fe, ¿no? De la fe en Jesús. Y este texto al cual nos vamos a referir es un texto tremendamente humano, digamos, en el sentido que nos va a enfrentar al dolor de una madre ante la muerte de su hijo y también el dolor del hijo dejando a su madre, ¿no? Es un evangelio o este texto nos va a indicar cuál es la nueva familia de Jesús, ¿no? No esta de esos hermanos del capítulo 7, sino la nueva familia de Jesús es la familia mesiánica, ¿no? La familia que cree en Jesús, y por eso en el primer milagro o en el primer signo de Jesús, en el capítulo 2, está Jesús con sus discípulos en las bodas. En esas bodas de Caná de Galilea está su madre y dice, y sus hermanos. Y se van juntos. Cuando termina la boda, dice que de Caná de Galilea se van a Cafarnaún, se va Jesús con su madre, con sus hermanos y discípulos, ¿no? Pero en el capítulo 7, versículos del 1 al 8, nos van a decir claramente Juan que los hermanos no creían en Jesús. Siempre recordemos que este término hermanos, no sabemos exactamente el significado, siempre ha sido traducido como parientes de Jesús, ¿no? Que los parientes vivían generalmente en la misma casa, es decir, unas casas que tenían un patio central donde ahí se juntaban todos los niños de la familia, un patio central rodeado de habitaciones y donde también se juntaban las mujeres y los niños, ¿no? Generalmente era el lugar de ellos, de los juegos, de la cocina, de las charlas, de los tejidos, bueno, de todo lo que podemos imaginar que sucede en un patio donde hay varias familias formando un clan, ¿no? Todavía estamos en ese periodo de la humanidad que por otro lado, uno siempre, o muchos de nosotros, añoramos esa realidad de vivir las distintas generaciones unidos, donde los mayores no mueren solos, ¿no? Como sucede hoy en nuestra cultura, en nuestro mundo, que se ha, bueno, ha cambiado tanto, y esa familiaridad, esa corresponsabilidad en el cuidado, se nos hace más difícil por nuestro estilo de vida, por nuestra necesidad de salir a trabajar y demás. Pero en ese momento, en ese periodo de nuestra historia, hasta no hace tanto, hasta el siglo pasado, las familias conformaban en cierta medida un clan donde se hacían responsables de las diversas generaciones, ¿no? Esto es muy, muy lindo y capaz que después de esta pandemia nos hacemos más responsables de nuestras personas mayores y de nuestros niños también, ¿no? Y vemos que María, después de las bodas de Caná, en el Evangelio de Juan permanece en silencio, ¿no? Y vemos que aparece en el capítulo 2 de Juan y luego María no es nombrada ni como María ni como madre, recién al pie de la cruz, ¿no? Bueno, al pie lo decimos nosotros, el Evangelio no nos dice al pie de la cruz, pero siempre en los cuadros, en las pinturas, aparece María como al pie de la cruz y ya nos ha quedado esa imagen grabada en nuestro corazón, ¿no? Este de que María, este hecho de que María permanece en silencio, nos puede hacer interpretar Juan que María recorre un camino de búsqueda, un camino de meditación, de contemplación del misterio de su hija, que le permite nos permite encontrarla en Jerusalén junto a Jesús, ¿no? Es decir, junto a Jesús, junto a los discípulos, junto a las discípulas. O sea que podemos ver, o Juan nos puede hacer comprender cómo María fue acompañando y desentrañando y discerniendo la vida y misión de Jesús hasta encontrarla fielmente en Jerusalén, junto con este tremendo dolor que fue el juicio y la condenación de Jesús, ¿no? También nosotros le podemos preguntar a Juan si esta escena de María junto a la cruz es una escena histórica. Nosotros no podemos afirmarlo que es histórico. Sí podemos afirmar que es histórica y es un hecho histórico la muerte de Jesús en la cruz, porque está atestiguada por todos los evangelios y por los escritores judíos de su tiempo, ¿no? Que mencionan la crucifixión de Jesús. También podemos ver cómo la presencia de mujeres en el momento de la muerte de Jesús está respaldado por todos los evangelios, aunque los evangelistas dan distintos nombres, ¿no? Pero en líneas generales podemos decir que es históricamente cierto. En el único evangelio que aparece la madre de Jesús es en el evangelio de Juan, ¿no? Porque en el evangelio de Mateo tenemos que estaban en el momento de la crucifixión, estaban entre estas mujeres María Magdalena, María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos del Zebedeo, dice Mateo. Marcos da estos nombres y añade a Salomé. Y también Lucas dice que lo acompañaban los 12 y también mujeres que habían sido curadas, entre ellas María Magdalena, Juana la esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que le ayudaban con sus bienes. Es decir, que Jesús en ese momento de desolación, podemos decir, es un momento de gran desolación, donde los discípulos han desaparecido, es decir, sus amigos varones se dispersaron. Entonces podemos compenetrarnos del intenso sentimiento de abandono que experimenta Jesús. Pero las mujeres están, es decir, las mujeres hacen frente al dolor, al miedo, a la vergüenza de ser, de amar, de querer a un crucificado, ¿no? Que era la peor muerte que se podía tener, es decir, era la muerte de los bandidos, ¿no? Y es decir, Jesús puede ver que todas las relaciones no se han roto. Estas mujeres siguen fieles, ¿no? La presencia de María y del discípulo amado, no podemos certificar su historicidad, pero no por ello, porque no podamos afirmar que es histórica, tampoco podemos afirmar que no lo es. Es decir, es una situación incierta. Los sinópticos no hacen mención de ellos, sí todos hacen mención de la dispersión de los discípulos, ¿no? Es decir, los varones desaparecieron, es decir, se dispersaron por miedo, y las mujeres y María permanecen, ¿no? En Juan hay una figura importantísima que también tiene relación en este texto, que es el discípulo amado, ¿no? El discípulo amado, la madre y las mujeres forman lo que es la nueva familia escatológica, ¿no? El discípulo, este discípulo amado que no tiene nombre, es el testigo que garantiza la comunidad que está basada en el amor. Frecuentemente se contrapone esta fe del discípulo amado con la fe titubeante de Pedro, ¿no? La madre y el discípulo se juntan y van a hacer que nazca y que fecunde lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Cuando estas palabras tan importantes, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Tampoco Jesús no la nombra por su nombre, ¿no? Sino como mujer y como madre. Jesús tiene conciencia de que se va, de que muere, y hace que los dos se unan, se junten. Él va a seguir presente en aquellos que ama y que lo aman, ¿no? Por eso el discípulo amado, es decir, la expresión del discípulo que ama profundamente a Jesús y que Jesús los ama, ¿no? Por eso le indica a su madre cuál es la verdadera familia, ¿no? Su verdadera familia será la del discípulo amado, será la de aquellos que están con él en el momento de su muerte. Y revela quién es uno para el otro, ¿no? María es para el discípulo amado, es la madre, y el discípulo amado es el hijo. Jesús se va y los dos quedan unidos en el amor a Jesús, ¿no? Y van a comenzar un nuevo camino, un nuevo tipo de vivencia, un nuevo tipo de existencia. Ya María no vivirá en esa casa que antes nombrábamos, o yo le señalaba, de ese patio común con otras habitaciones. Se trasladará a otra casa, a la casa de la comunidad reunida en el amor. Y Jesús le dice mujer, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Esta palabra mujer nos remite a diversas mujeres, tanto en el Evangelio de Juan como en el Antiguo Testamento, ¿no? Eva es la mujer, la madre de los vivientes, ¿no? En Génesis 2:3 es la mujer que accede al conocimiento del bien y del mal. María también es la que en las bodas de Caná inicia a los sirvientes, a los servidores, en el conocimiento ¿no? Porque dice que nadie sabía de dónde había salido el mejor vino, pero los servidores sí saben de dónde viene el vino, ¿no? ¿Quién ha convertido el agua en vino? Es decir, la madre nos remite a Jesús, ¿no? Y nos remite al verdadero conocimiento. También esta mujer anticipa a la mujer, a la samaritana, ¿no? A esta mujer que tiene tantos maridos, que tiene tantos problemas de fe, porque en las bodas de Caná hay tinajas y la samaritana tiene un cántaro, ¿no? Y es la que va a anunciar, la samaritana, que ha descubierto al Mesías, ¿no? Y también esta mujer es aquella que el discípulo la lleva a su casa, ¿no? Dice, el discípulo la tomó entre sus bienes. Y este nombre o esta manera de llamar mujer también anticipa el momento de la revelación de Jesús a María Magdalena, ¿no? Le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué buscas? ¿No? Y ahí es cuando María Magdalena, al ser nombrada por su verdadero nombre, María, descubre que es Jesús el resucitado, y Jesús le dice, mujer, ve y dile a los discípulos que he resucitado y que los espero en Galilea, ¿no? Ahora, ¿quién es este discípulo? ¿O quién es el verdadero discípulo, la verdadera discípula? Es el que acoge y recibe, por un lado, a Jesús, a su palabra, como también recibe a su madre en la fe. No, María pertenece, forma parte, empieza a formar parte de su vida y de su comunidad que se inicia. Es decir, el discípulo, la discípula es quien acoge y recibe a María en su casa, en su iglesia doméstica. Ahora que todos tenemos que quedarnos en casa, ¿no? ¿Cómo hacer de nuestra casa una iglesia doméstica, ¿no? El discípulo amado es el verdadero creyente, el auténtico seguidor, el que acoge y recibe la palabra, acoge y recibe a Jesús, acoge y recibe en su casa a María. ¿No? Algo tan importante, ¿no? Nosotros, en general, en nuestros pueblos, no existe una casa que no tenga una imagen de María, ¿no? Yo recuerdo muchas casitas en el norte, en nuestro norte, en Formosa, como todas las casitas tenían a María, ¿no? Una imagen de María, como muchas casas también tienen una imagen de María a la entrada, es decir, cómo acogen en su casa a nuestra madre, a la madre de Jesús, ¿no? Y podemos hacer una reflexión en el sentido de que en este mundo donde existe tanto dolor y tristeza provocado por las guerras, la violencia, el maltrato, el abuso, y hoy en día la enfermedad y la muerte, como María nos inspira a no ser indiferentes y paradójicamente a ser portadoras de alegría, ¿no? Esa es la imagen que nos presenta Juan, ¿no? Por eso cabe a la mujer, a las discípulas, alentar y asumir el dar a luz, ¿no? El seguir dando a luz con todo lo que esto también en nuestros días significa, ¿no? La defensa de la vida. María vive el dolor como madre, ¿no? Ahí, al lado del hijo crucificado, experimenta el comorir, es decir, una parte de ella muere con su hijo, ¿no? Por eso Jesús, comprendiendo el inmenso dolor de la madre, le da un hijo para poder seguir siendo madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Y al ver a su madre y cerca al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Pensemos en una nueva casa, en una casa donde ya no son los lazos de sangre lo que une a unos con otros, sino los lazos de la fe, ¿no? Y como mujeres, como discípulos y como discípulas, tenemos necesidad de dar a luz, ¿no? De amar para seguir viviendo. Lo que Jesús le ofrece a su madre es un hijo, un medio para soportar el dolor más grande para una madre, que es la muerte de un hijo. Es decir, y esto es lo profundamente humano y divino, ¿no? Jesús le ayuda a sobrellevar el dolor haciéndose madre de otros, dándole un nuevo sentido de vida en cuanto madre. Jesús busca aliviarle la pena y nos enseña cómo consolar a nuestros semejantes ante el dolor. Es decir, hay una película que se llama Milagro en la celda 7. Es una película turca, que sucede en Turquía, que se desarrolla en Turquía, donde en la celda 7 son todos musulmanes y paradójicamente es una celda de asesinos. Y uno de estos asesinos es un hombre muy, muy creyente, que ha cometido su error, su pecado gravísimo, y hay otro que no puede salir de una inmensa desolación y solo está tirado en la cama, ¿no? No se junta con los otros. Los otros logran reunirse, ir sanándose, ir curándose y arrepintiéndose de la vida que han hecho. Y este señor que vive en una profunda desolación, el creyente le dice: tú has cometido un error con un pecado, has matado a tu hija, pero la manera de curarte es ocupándote de otros hijos, ¿no? Y bueno, de hecho, este hombre aprende esto que le dice este musulmán tan creyente y da su vida por la vida de un padre y un hijo. Es decir, hace un acto reparador. Y Jesús nos enseña cómo también este dolor de una madre solo se alivia, no es que se cure, ¿no? Se alivia y cobra sentido en cuanto se hace cargo de otros hijos, ¿no? Y esto es profundamente bíblico. En la amistad entre Ruth y Noemí, Noemí ha perdido a sus hijos, a sus dos hijos se han muerto, y Ruth, que es su nuera, cuando vuelve a casarse y tiene un hijo, se lo entrega a Noemí y le dice, este es tu hijo, no tu nuevo hijo. Y Noemí ya dice, ya no te llamarán la amarga, sino que has vuelto a ser la alegría, ¿no? Es decir, la vida tiene estos actos que nos ayudan a sobrellevar los dolores. No quiere decir que el dolor de una madre cuando pierde un hijo se cura, ¿no? Pero vuelve a cobrar sentido su vida haciéndose cargo de otros hijos. Yo tengo la experiencia de mi madrina, cuya hija murió en un accidente, y ella me dice, todos los días me acuerdo de mi hija. Pero se hizo, por cuestiones laborales de mi prima, se tuvo que hacer cargo mucho del cuidado de sus nietas. Y eso hoy la llena de sentido, ¿no? Aunque sigue teniendo el dolor, pero lo sobrelleva y su vida tiene sentido y quiere ver crecer a sus nietas y quiere ver que sus nietas terminen la universidad y se hace cargo de sus estudios. Es decir, vuelve a cobrar sentido. Y esto es tan, tan humano y tan divino que Jesús, a pesar de que no es madre, ¿cómo comprende el dolor de una madre que pierde un hijo, ¿no? Y entonces le entrega un hijo. Y al entregarle un hijo, le entrega a todos sus discípulos y discípulas para que cumpla la función de madre, ¿no? La muerte rompe, toda muerte rompe un lazo fundamental que es la posibilidad de comunicación. Por eso Jesús le propone a María que aceptando a Juan como hijo, haga nacer un nuevo vínculo, un vínculo que le permita sobrevivir como madre. Este nuevo vínculo es vital, porque ese vínculo se va a reforzar cuando juntos hablen de Jesús. El nombre y la memoria de Jesús los va a unir para siempre. Los unirá muchísimo. Es como cuando nosotros nos juntamos con nuestros hermanos o nuestros amigos o algunas tías y recordamos, por ejemplo, si hemos perdido a nuestra madre o a nuestro padre y recordamos hechos de nuestras madres, de nuestros padres, cómo ese vínculo, ese amor mutuo a esa persona nos une. Por eso el Evangelio es profundamente humano y divino, ¿no? María está junto a la cruz con otras mujeres. Es decir, no solamente está con el discípulo, sino que también está con otras mujeres, ¿no? Que también mujer con mujer se puede hacer cargo de este profundo dolor, porque hay entre ellas mujeres que también son madres. Es decir, está con otras mujeres. Es la mujer, María, que en la historia ha sufrido la injusta violencia, ¿no? La injusticia, una injusticia tremendamente violenta. Es quien hace frente al dolor de trabajar por la justicia y por la paz de toda la humanidad. Ella ha visto a su hijo pasar haciendo el bien y de pronto ajusticiado como si fuera un malhechor, ¿no? Ha visto a su hijo trabajar por la paz, por la justicia, por la salud y el reverso de la historia, ¿no? Por eso podemos ir haciendo síntesis diciendo que el fondo histórico es que María ha formado parte de la primera iglesia, ¿no? De esa iglesia que Lucas nos describe en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, los versículos 13 y 14, donde está toda la comunidad reunida y está María, la madre de Jesús, y otras mujeres, además de los discípulos, de los apóstoles y de los hermanos. María está relacionada profundamente a la comunidad del discípulo amado por Jesús y que ama a Jesús. Es decir, es el discípulo que encarna el Evangelio de Juan, que es un evangelio que se centra en el amor. Por eso María aparece recorriendo un camino de fe, junto con la comunidad, integrada en la comunidad, acogida por los discípulos y las discípulas como madre, centrada en la palabra de Jesús y poniéndola en práctica, y vinculada a este discípulo, llamado en Juan el discípulo amado, que es la iglesia que vive del amor de Cristo, ¿no? Superando, es la iglesia que supera los principios de poder y de imposición. María es la madre judía que sufre el dolor por su hijo muerto de una manera cruel, muerto después de torturas, muerto a partir de la violencia, ¿no? Muerto violentamente. Esto la pone a María en compañía de todos, de todas sus contemporáneas y de todas las madres de todos los tiempos que beben el cáliz del sufrimiento por los hijos, del sufrimiento por las hijas, del sufrimiento por aquellos que aman, ¿no? Es decir, que nos pone en compañía, o María se pone en compañía de todas las personas que también dicen basta a la violencia, basta a las muertes injustas, queremos la paz y la justicia. Entonces, en estos días que María acompaña a Jesús hasta el momento final y luego recibirá el signo de la resurrección y recibirá el Espíritu en Pentecostés, pero que en estos días María nos acompañe a penetrar en el misterio de la vida, en el misterio de Jesús, que no puede evitar el sufrimiento ni la muerte, ¿no? Sino que es un Dios y es un hombre que padece. Y María es una mujer que vive los días más tristes de su vida en este proceso de condena y muerte de Jesús.